En un tiempo de grave peligro nacional, cuando las huestes de Asiria estaban invadiendo la tierra de Judá, y parecía que nada podía ya salvar a Jerusalén de la destrucción completa, Ezequías reunió las fuerzas de su reino para resistir a sus opresores paganos con valor inquebrantable y confiando en el poder de Jehová para librarlos. Exhortó así a los hombres de Judá: esforzaos y confortaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso escrito está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Ezequías no carecía de motivos para hablar con certeza acerca del resultado. El asirio jactancioso, aunque por un tiempo Dios le usara como bastón de su furor, como escrito está en Isaías 10:5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira para castigar a las naciones, no había de prevalecer para siempre. El mensaje enviado por el Señor mediante Isaías algunos años antes a los que moraban en Sión había sido: no temas de Asiria. De aquí a muy poco levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Dios hizo de su pueblo en tiempos madianitas, quienes robaban sus cosechas. Y esta liberación fue con tan solo 300 valientes, quienes llevando trompetas, cántaros y teas encendidas dentro de ellos, siguieron paso a paso el plan que Dios había trazado para ellos. Será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Nunca olvidemos, niños y niñas, ni alguno de los aquí presentes, que la historia sagrada ha quedado consignada en las Escrituras para que todo aquel que lee y conoce estos hechos asombrosos de misericordia y compasión divina cobre ánimo en tiempos angustiosos, cuando al parecer no hay esperanza ni ayuda humana que pueda servir de socorro. Hoy, sábado 11 de noviembre del 2023, tendremos la lección número 165 de la historia sagrada titulada Librados de Asiria. Feliz sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado.
Amén. Buenos días. Feliz sábado.
Amén. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas pastor. Ama Jesús el buen pastor, al ovejeros con amor. Tantas ovejas lejos. De sur los llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Todo protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando. mundo están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén.
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 Muy bien, damos la bendición de nuestro Padre Celestial. Pongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, y a tu diestra nuestro Salvador Jesucristo, a ti y a tu Hijo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor, en este tu santo día, por todas las bendiciones que durante la semana tú nos has concedido, implorándote en esta hora, por favor, Señor, que nos concedas de tu Espíritu Santo, y permita a nuestro espíritu estar dispuesto para entender tu palabra. Bendice a todos los que estamos aquí, aunque la distancia, pero estamos presentes ante ti. Concédenos de tu Espíritu Santo, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor.
Amén.
Muchas gracias.
Amén.
Amén.
El texto bíblico de apertura para hoy se encuentra en 2 de Crónicas 20:17. Dice: No habréis vosotros en nuestro Dios. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. Amén.
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 Muy bien. Invitamos para que abran sus micrófonos y repasemos juntos la santa, justa, eterna ley de Dios, los 10 mandamientos.
No tendrás dioses ajenos delante de ti, de mí.
No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por el inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, no adorarás a ídolos.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio.
Décimo,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Amén.
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 Amén. Tenemos este himno cuando venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Él escoge por tesoros los niños amantes y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén.
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 Amén. Muy bien, en el año en que murió su padre, el rey Acaz, Dios envió un mensaje profético a Ezequías mediante el profeta Isaías. Y en ese mensaje se le aseguraba al nuevo rey que Dios quebrantaría a los asirios, librando a Judá y a Jerusalén de su yugo opresor. Sin embargo, durante los primeros años de su reinado, Ezequías había continuado pagando el tributo a Asiria de acuerdo con el trato hecho con Acaz. Pero Senaquerib, rey de Asiria, no estaba satisfecho con el tributo que intenciones. Vayamos entonces al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 4, y tengamos la primera lectura de esta mañana.
Dice así: vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan?
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Diana, por quedarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué hizo el pueblo bajo las órdenes del rey Ezequías para que los asirios no encontrasen agua cuando sitiaran a Jerusalén?
¡Cegaron las aguas!
Amén. Cegaron las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron?
Muy bien, como pudimos ver en la imagen anterior, el pueblo, bajo la dirección del rey Ezequías, construyeron un túnel que actualmente se conoce como el Recordemos que la ciudad de Jerusalén fue una zona y la única fuente vital de agua es, porque todavía existe una fuente subterránea, la que es una como la fuente de Gijón. Entonces, la única fuente que había disponible para abastecer de agua a la ciudad es una fuente subterránea que hasta el día de hoy sigue corriendo, que es la fuente de Gijón. Esta fuente, en el momento en el cual Ezequías construye todas estas torres y muros caídos, se encontraba fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros. Lo que hace Ezequías primero es reconstruir algunos muros y construir una nueva muralla, haciendo que la fuente quede dentro de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad. Y segundo, cava un túnel que va desde la fuente de Gijón hasta lo que más adelante se conoció como la piscina de Siloé, que es mencionada en el Nuevo Testamento porque allí Jesús sanó a un ciego. Entonces, este túnel tenía aproximadamente 450 metros de longitud y de acuerdo a los testimonios que se han encontrado justamente en este túnel, donde se encontró una inscripción de la época, los trabajadores comenzaron a realizar el túnel desde diferentes extremos y eran guiados por otras personas que estaban en la superficie a través de golpes. Entonces iban golpeando y iban guiando a los excavadores, hasta que se encontraron ambos grupos de excavadores y pudieron ensanchar el túnel. Actualmente, como ustedes pueden ver, este túnel todavía existe y es posible recorrerlo, una parte a través de gradas, otra parte sumergiéndonos en el agua, que da aproximadamente hasta la altura de las rodillas, y de esta manera, esa fuente de agua que era la más importante en la región de Jerusalén quedó así asegurada para el suministro de agua del pueblo, y las demás fuentes que quedaron a los alrededores fuera de las murallas fueron cegadas para evitar que el ejército asirio tuviera fuente o fuentes de agua cuando vinieran a sitiar la ciudad de Jerusalén.
Muchas gracias, Santiago.
Y un último detalle que es muy importante recordarles, que esta fuente de Gijón es la fuente intermitente de agua subterránea más grande del mundo.
Qué interesante. Muy bien, como Santiago decía, Ezequías edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo muchas espadas y paveses y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Eso escrito está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 3, 5 y 6. Él no había descuidado nada de lo que pudiese hacerse como preparativo para un asedio. En el tiempo en que Ezequías subió al trono de Judá, los asirios se habían llevado ya cautivos a muchos hijos de Israel, es decir, a muchos del reino del norte. Y a los pocos años de haber iniciado su reinado, mientras todavía se estaba fortaleciendo la defensa de Jerusalén, los asirios sitiaron y tomaron a Samaria, la capital del reino del norte, del reino de Israel, y dispersaron a las 10 tribus entre las muchas provincias del reino asirio. El límite que separaba a Judá de estas tierras quedaba tan solo a pocas millas, y Jerusalén a menos de unas 50 millas, unos 80 kilómetros. Y los ricos despojos que se podían sacar del templo de Jerusalén eran para el enemigo, para los asirios, una tentación permanente para regresar. Pero el tiempo pasaba y el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistir al rey de Asiria. Y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las animó para que tuvieran fe y confianza en Dios. Y les dijo: grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ese había sido el mensaje del profeta Isaías para Judá, y el rey lo declaraba. Y ahora con inquebrantable fe dijo: con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Realmente, niños y niñas, y cada uno de los presentes, no hay nada que inspire fe tan rápida y poderosamente como el ejercicio de la fe misma. Cuando alguien tiene fe, empieza a ejercitarla y anima a otros a desarrollar fe, la fe se desarrolla rápidamente. El rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba y ahora, confiando en que la profecía pronunciada contra los asirios se iba a cumplir, fortaleció su alma en Dios. ¿Qué importaba que los ejércitos de Asiria, que acababan de conquistar las mayores naciones de la tierra y de triunfar sobre Samaria en Israel, desplegasen sus fuerzas contra Judá? Judá no tenía motivos para temer, solamente porque confiaba en Jehová, en el Dios vivo y eterno. Amén.
Amén.
Muy bien, tengamos una segunda lectura. Ahora vayamos a Profetas y Reyes, página 261.
Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hace mucho.
Hacía mucho.
Las fuerzas de Asiria, avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea. Confiados en la victoria, los caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio hacia el sur, mientras que el otro iba a sitiar a Jerusalén. Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía privado de toda ayuda que pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa. Profetas y Reyes, página 261. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel, por guiarnos en la lectura. Amén. Niños y niñas, ¿podía confiar Judá que recibiría ayuda de alguna nación vecina?
¡No!
No. Judá no recibiría ayuda de alguna nación vecina. Dios sería su fortaleza, su escudo y su defensa. Pero el rey Ezequías estaba dispuesto a dar a Dios el honor que merece y con humildad invitaba al pueblo a acercarse confiadamente a él.
Bien, cantemos este himno, Tu Pueblo Jubiloso.
Invitamos a Natanael y a sus padres para que canten la primera y la tercera estrofa de este himno.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy cantan tu loor. Por todas tus bondades te das en plenitud. Tu pueblo humildemente expresa gratitud. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Tu cielo te revela, Dios nuestro y creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestra vida de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te rindamos adoración real.
Amén.
Amén. Amén. Dios era ahora la única esperanza de Judá, pues Senaquerib se había asegurado de cortar toda posible ayuda que pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana que pudiera o que deseara ayudar a Judá. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 261.
Los oficiales asirios seguros de la fuerza. Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas, disciplinadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esta exigencia fue acompañada por blasfemias y impíos contra el Dios de los hebreos, a causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá. El nombre de Dios ya no era tenido, era las naciones entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo aprobio.
Profeta y Reyes, página 261. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias a mi Emiliano. Bueno, antes de pasar a la pregunta, tenemos que recordar que el ejército asirio en la antigüedad, si no era el más, era una de las máquinas de guerra más tecnológicamente avanzadas y disciplinadas de la antigüedad. El pueblo asirio era un pueblo bélico, es decir, que su vida y su energía estaba enteramente dedicada a la guerra, y por lo mismo habían desarrollado máquinas y tecnología en ese momento muy avanzada para llevar a cabo esta actividad guerrerista. Como podemos ver en la imagen, muchas de esas máquinas de guerra que se utilizaron posteriormente en la antigüedad fueron diseñadas, inventadas por los asirios, y por lo tanto, todas las naciones vecinas como Babilonia, Siria, Israel, Judá y más tarde Egipto mantenían relaciones tensas con esta potencia militar de la época, y en muchos de los casos reyes como Asurbanipal, Senaquerib, Salmanasar, Tiglatpileser, que también son mencionados en la Biblia, son recordados por tanto sus hazañas militares, pero también por su crueldad para con los vencidos, de los cuales tenemos muchos registros de lo que los asirios realizaban con los vencidos, ya fuera ejecuciones masivas o, como más adelante lo vamos a ver, deportaciones en masa de los diferentes pueblos que conquistaban.
Muy bien, muchas gracias, Santiago, por este aporte. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Qué exigieron los oficiales asirios a los príncipes de Judá?
¡Se entregaron la ciudad!
¡La ciudad!
¡Se le entregaron
la ciudad!
¡Se la ciudad!
¡Lo pidieron excelentemente!
Así es. En un acto atrevido y blasfemo, los oficiales asirios llevaron un mensaje de parte de su rey Senaquerib al rey Ezequías y a todos los de Judá y de Jerusalén. La entrevista se llevó a cabo fuera de las puertas de la ciudad, pero a oídos de los centinelas que estaban sobre la muralla. Y mientras los representantes del rey asirio comunicaban en alta voz sus pretensiones a los principales de Judá, se les pidió a ellos que no hablasen en lengua de los hebreos, sino en lengua asiria. ¿Para qué? Para que los que estaban sobre la muralla no se enterasen de lo tratado en la reunión. No querían los príncipes de Israel, de Judá, que entonces ellos se fueran a desanimar al escuchar a estas personas violentas amenazando y agrediendo. Pero el Rabsaces, quien ejercía los cargos de jefe de los coperos, asesor del rey y el militar principal de Asiria, despreciando esta solicitud, alzó más la voz y continuó hablando en la lengua de los hebreos y decía, en nombre de Senaquerib, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías al entregaros a muerte, a hambre y a sed, diciendo, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Y en nombre de Senaquerib también les dijo, ¿no sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y entonces lanzó la declaración más desafiante y grosera contra el Dios vivo y eterno. Ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? ¡Qué presunción! ¡Cuánta infatuación la de este rey y de sus oficiales! Todo esto lo hicieron a gran voz y en la lengua de los hebreos para que los hombres que estaban sobre los muros escucharan y temiesen a este insensato rey y fueran y lo comunicaran a todo el pueblo. Al escuchar estos desafíos, los hijos de Judá no le respondieron palabra alguna al Rabsaces. La reunión terminó, los representantes judíos volvieron a Ezequías, rompieron sus vestidos en señal de luto y preocupación y le contaron todo lo que el Rabsaces había dicho. Veamos entonces qué hizo el rey Ezequías. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4.
Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Seba, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Segundo de Reyes 19:1-4. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué mensaje envió el rey Ezequías al profeta Isaías? El rey Ezequías envió un mensajero al profeta Isaías para informarle del resultado de aquella reunión. El mensaje enviado por el rey fue: este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, al cual el rey de los asirios ha enviado para injuriar al Dios vivo y a vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, el pedido era: eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Exactamente, niños y niñas, eso debiéramos hacer nosotros cada día. Elevar nuestras oraciones y súplicas a Dios, pidiendo su ayuda en todo tiempo. Y aún más en tiempos de prueba, de apretura, de necesidad o de incertidumbre. Dios siempre debiera ser nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestra defensa, porque recordemos que si contamos con su ayuda, no debemos temer el resultado.
Amén.
Muy bien, escuchemos este Salmo 5 del 1 al 4.
Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré y ante ti esperaré.
Amén.
Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré.
Amén.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Profetas.
Amén.
Leamos en Profetas y Reyes, página 263-264.
Dice, después de separarse a los príncipes de Judá, los representantes de Asirio se comunicaron directamente con su pueblo, que estaba con la división de su ejército, que custodiaba el camino hacia Egipto. Cuando oyó el informe, Sennacherib escribió las cartas en que blasfemaba a Jehová, el Dios de Israel. El Dios de Israel hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las gentes, de las naciones, no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Cuando el rey de Judá recibió la carta desafiante, la llevó al templo y extendiéndola delante de Jehová, oró con fe enérgica, pidiendo ayuda al cielo, para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos. Estaba en juego el honor de Jehová, y él solo podía librar. A ver.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura.
Muy bien, recordemos que como habíamos dicho al principio, el ejército asirio se dividió en dos. Mientras una parte del ejército sitió la ciudad de Jerusalén bajo el mando del Rabsaces, que era el copero, o también cumplía las funciones de principal jefe militar de la casa del rey de Asiria, el rey Sennacherib se dirigió hacia el sur de Judá, para detener a las posibles fuerzas egipcias que fueran en ayuda de Ezequías. Por eso, después de la entrevista entre los príncipes de Judá y el Rabsaces, estos se comunicaron directamente con el rey que estaba en el sur, en el camino hacia Egipto.
Muchas gracias, Santiago, por la aclaración. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué hizo el rey Ezequías?
Llevó las cartas.
Oro con fe.
Que lo libra de hecho. Que lo libra de los enemigos.
Amén. Fue al templo, expuso las cartas delante del Señor, aquellas cartas que le había enviado el rey Senaquerib. También oró con fe enérgica y con valor. La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su gobernante supremo, el Dios vivo y eterno, armonizaba perfectamente con el propósito de Dios. ¿Por qué? Recordemos, niños y niñas, que cuando Salomón, en la oración que elevó al dedicar el templo, oró y rogó al Señor que sostuviese la causa de su pueblo Israel en cada cosa y en distintos tiempos, a fin de que todos los pueblos de la tierra supieran que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Y el Señor iba a manifestar especialmente su favor cuando en tiempos de guerra o de opresión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los librase. Y eso fue exactamente lo que hizo el rey Ezequías. Por lo tanto, a él no se le dejó sin esperanza. Vayamos entonces ahora a la siguiente lectura para saber cuál fue el mensaje que Dios le envió al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 20 al 22, 27 y 28.
Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra de Jehová, ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién ha vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel he entrado y
he conocido
tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque
por cuanto
te has irado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Segunda de Reyes 19, 20, 22, 27, 17 al 28, amén.
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 Muchas gracias amén. Por la lectura. Muy bien, aquí lo que se nos dice es: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, Jerusalén te menosprecia, y Judá, oh rey Senaquerib, te escarnece, es decir, siente escarnio. No te toma en serio, no cree que tú seas más fuerte que el Dios vivo y eterno. ¿Y por qué? Porque todo lo que había dicho el rey de Asiria no era en sí contra Jerusalén y Asiria, sino contra el Santo de Israel. El oprobio, el vituperio, la blasfemia era contra Dios. Por lo tanto, la sentencia fue: te haré volver por el camino por donde viniste. Muy bien, niños y niñas. Entonces, ¿qué dijo Dios acerca de Senaquerib?
Que el reno se lo iba a poner en la boca y en la nariz.
Para que volviera por el camino donde había venido.
Y lo haría volver por el camino donde había venido.
Amén. Qué atentos que están los niños hoy. Esa era la promesa de Dios acerca de Senaquerib, que él volvería por el camino por donde vino, que Judá no debía tener temor por las palabras que había oído, con las cuales lo había blasfemado a él. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y se volverá a su tierra y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Eso escrito está en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 6 y 7. ¿Y saben qué, niños y niñas? Esa misma noche se produjo la liberación. Salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 valientes. El ángel mató a todo esforzado, a todo jefe, a todo capitán en el campamento del rey de Asiria. Dios no pasó por alto los ruegos del profeta, ni del rey, ni de su pueblo, y peleó una vez más para gloria y honra de su nombre y para salvación de los que le invocan.
Sin embargo, entre los registros que llevaban los asirios de sus campañas militares, esto nunca quedó registrado, porque era costumbre entre todos los pueblos de la antigüedad, en Babilonia, Egipto, Asiria, Persia, que este tipo de derrotas nunca quedaban registradas. Por el contrario, sus victorias y los números de cautivos y asesinados que ocurrían durante las campañas sí llevan registro minucioso. Por eso es que no hay registro entre los asirios acerca de esta contundente derrota que sufrieron a manos del Todopoderoso.
Pero para la gloria de Dios, esto sí ha quedado consignado en el registro sagrado para que ustedes, niños y niñas, lo lean, lo conozcan, lo aprendan, y para que teman a Dios, le amen y sepan que así como Él actuó en la antigüedad en favor de su pueblo, ha prometido actuar en favor de los suyos en toda época.
Amén.
Cantemos este himno, No me pases.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gocen tus mercedes, oye tú mi voz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Trusting only in thy merit, would I seek thy face? Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. Once on others thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry, my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Cristo, Cristo, oye tu mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amen.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, tengamos ahora esta lectura más que se encuentra en Profetas y Reyes, página 267, y también leamos el texto bíblico de Segunda de Reyes 19:37 que se encuentra al margen izquierdo en la parte superior.
Dice, pronto llegaron a Senaquerib, que está todavía guardado el camino de Judea a Egipto. Las noticias referentes a este terrible castigo del ejército que había sido enviado a tomar Jerusalén sobrecogió el temor. El rey asirio apresuró su partida y se volvió, por tanto, con vergüenza de rostro a Nínive, su tierra. Pero no iba a reinar mucho más tiempo. De acuerdo con la profecía que había sido pronunciada acerca de su fin, repentino fue asesinado por los de su propia casa y reinó en lugar Esar-Adón, su hijo. Y dice el Segunda de Reyes 19:37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar-Adón.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en
la mente.
Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿alcanzó Senaquerib su propósito?
No.
No alcanzó Senaquerib su propósito. El Dios de los hebreos prevaleció contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová quedó vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos y Él no los abandonó. Repercutieron entonces entre los atrios del templo cantos de solemne alabanza. Muy bien, entonces, ahora debemos nosotros encontrar lecciones para las naciones modernas en esta historia. Y aquí encontramos tres citas del Espíritu de Profecía acerca de este imperio, de esta nación asiria. Vamos a pedirle entonces a tres personas diferentes que lean estas tres citas. Empezamos por la primera.
Dice así: el engrandecimiento y la caída del imperio asirio abunda en lecciones para las naciones modernas de esta tierra. La inspiración ha comparado la gloria de Asiria en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de Dios que supera todos los árboles de los alrededores. Profetas y Reyes, página 268.
Pero los gobernantes de Asiria, de emplear sus bendiciones extraordinarias, en vez de, perdón que me estoy viendo con esta letra pequeña. Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el azote de muchas tierras, despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes. Se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales ensalzaban por sobre el Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación, y durante un tiempo se humillaron delante de Jehová, de los ejércitos, y procuraron su perdón, pero pronto volvieron a adorar a los ídolos y a tratar de conquistar el mundo. Profetas y Reyes, páginas 268.
Con inefable exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia, él llama al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Profeta Israel, página 269.
Amén. Amén. Muchas gracias a las hermanas Adriana, Liliana y Hani por guiarnos en estas lecturas. Ciertamente, grande fue la gloria del reino asirio y también muy grande fue su caída. El profeta Ezequiel, llevando más adelante la figura de un noble cedro, predijo claramente la caída de Asiria por causa de su orgullo y de su crueldad. El orgullo de Asiria y su caída han de servir como una lección objetiva hasta el fin del tiempo. Acerca de las naciones de esta tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra Dios, él pregunta: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja. La soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Escrito está en Zacarías capítulo 10, versículo 11. Esto se aplica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos, sino también a las naciones de hoy que no cumplen el propósito divino. En el día de las recompensas finales, cuando el juez justo de toda la tierra haya de zarandear las gentes y se deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad, las bóvedas del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos. Declara el profeta: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente, porque Asiria, que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. A Dios sea gloria, entonces, por los siglos de los siglos. Amén.
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 Muy bien, demos finalización a nuestro servicio cantando a Dios sea la gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio. Quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Tu amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he had taught us, great things he has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre mortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. A Dios sea la gloria por siempre. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Pajaritos.
Amado Redentor, te damos muchas gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido en la semana. Y hoy en tu día santo, Señor, agradecemos por una lección más de aprendizaje, sabiendo que tú nos enseñas, Señor, a ser obedientes y tenemos que ser temerosos de ti, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra alacena, nuestros vecinos. Bendice, Señor, todos los que estamos reunidos por este medio y los que están en otros sitios también. También te pedimos que los bendiga, Señor. Agradecemos por todo y por tanto lo que nos das y lo que nos enseñas a través de las lecciones de cada sábado. Y gracias por permitir que sean instrumento la familia Garay y los demás para que aprendamos más. Te entregamos en tus manos el resto de este día. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Lili, por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios guardarnos durante una semana más y darnos la oportunidad de reunirnos para honra y gloria de su nombre. Si es así, entonces eso será el próximo 18 de noviembre del 2023 para tener la lección número 166 de la Historia Sagrada titulada Esperanza para los Paganos. Y queremos informar también que a partir del próximo sábado, debido al cambio de horario en el hemisferio norte, nos vamos a seguir reuniendo a las 10:30 de la mañana, hora de Colombia. Esperamos pues que todos sean gratamente bendecidos por el Señor en este día. A todos les enviamos nuestro cálido y afectuoso abrazo y que el Señor nos conceda un buen resto de sábado para honra y gloria de su nombre.
Amén.
Amén.
Gracias, Santiago, Milena y Anita. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.